I ara el torn de parlar de salut i de bellesa. Sabem que va totalment unit, o almenys és el que ens diuen en la clínica del doctor Rojo. I així tenim a la seva directora, Alicia Santos. Bon dia.
Bon dia.
Alicia, esto de que en los teléfonos últimamente no, desde hace tiempo nos sale aquello que nos preocupa, es decir, si sí, estamos buscando trajes de novia, salen trajes de novia.
Qué misterio,
Fíjate, luego...
Qué listos son los teléfonos.
Pues a mí me preocupa mucho la salud de mi intestino, lo digo desde siempre. Uh-huh. Pues hoy me ha salido en una publicación algo relacionado con el intestino. Ha salido primero, me han dicho, ¿no puedes perder peso incluso con una alimentación controlada?
Vaya.
Bueno, pues se ha realizado un estudio por las mejores universidades, lo leo tal cual,
sí.
Que han demostrado que el 98% de las mujeres no pierden peso por una sola razón. Y no tiene nada que ver con las dietas,
nada.
Ni con el ejercicio físico, sino con la cantidad de bacterias malas,
ajá,
que están presentes en el intestino. Y yo ahí ya me han atrapado. Todo el tiempo me dirigen a que yo busque más información, pero yo continúo, porque uh-huh, esto es una publicidad de Instagram. Nunca has oído hablar de ellas, pero eso está bloqueando la quema de grasas.
Vaya.
Y estos mismos científicos han descubierto una forma de reemplazar las bacterias malas por bacterias adelgazantes.
Fíjate.
Para quemar grasa a una velocidad que nunca habías visto antes. Me lo explique.
A ver, sabes que para mí este es el tema que me apasiona. O sea, yo estoy especializada en el tema de disbiosis intestinales. Llamamos disbiosis al desequilibrio en bacterias buenas, entre comillas, y malas, entre comillas. Es como todo. O sea, hay una parte de realidad y una parte de ficción. ¿Vale? Sí que es cierto, y algunas veces sí que lo hemos comentado cuando hablamos de dietas, que sí que tenemos nuestra microbiota, o sea, ese conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino, bueno, en el intestino y en todas partes, pero sobre todo hablamos de microbiota intestinal. Sí que es cierto que hay lo que llamamos una microbiota obesogénica, o sea, con tendencia a que tengamos mayor obesidad, y una que es no obesogénica. Eso sí que es cierto, Pero de ahí a que milagrosamente y rápidamente podamos sustituir una por la otra, así de... No. Estos científicos de muchas universidades, bueno, pues y tantas universidades, pueden ser como miles de universidades, porque el tema de la microbiota se lleva estudiando ya muchos años, aunque parece que es una cosa que está de moda, que hace 4 o 5 años empezó el boom del segundo cerebro. Bueno, pues viene de mucho más atrás. Lo que pasa es que eso, hace 10, 15 años en España éramos unos cuantos locos, nos llamaban los locos de las cacas. De hecho, a mí mis hijos me llaman en casa la cacóloga, que estábamos muy interesados y empezamos a estudiar todo el tema de microbiota, que era una cosa que, bueno, eso, que los compañeros se reían de nosotros. Pero bueno, ahí estamos, ahí nos ha dado el tiempo la razón. Y sí que es verdad que incluso yo a las pacientes, cuando las ponemos a dieta, sí que les recomendamos a veces unos probióticos que van a mejorar que vamos a favorecer eso, el que haya más bacterias beneficiosas para el tema de la quema. Pero más que de las grasas, sería de carbohidratos. Porque realmente nuestras bacterias se alimentan fermentan lo que nosotros no podemos digerir. Entonces, normalmente la fibra alimentaria, esa fibra que pensábamos que solo servía para eso, para que las heces se hicieran más esponjosas y captaran agua y salieran con más facilidad, esa fibra, la microbiota intestinal, la convierte en unos ácidos grasos, en unas grasas, que son lo que alimentan a las células del intestino, y se ha visto que esas grasas corresponden, o sea, y absorbemos una parte, son ácidos grasos de cadena corta, corresponden al 10% de las calorías diarias que ingerimos. O sea, parece mentira, pero lo que pensábamos que era solo materia de desecho, no, es materia prima para la microbiota. Entonces, sí que es verdad que también eso, tenemos una microbiota que digiere los restos de aminoácidos de las proteínas que nosotros no podemos, y también las grasas, pero sobre todo, ya te digo, el tema de la grasa es más cosa nuestra, porque al intestino grueso vuelca eso, los ácidos biliares, que hacen que se emulsionen más esas grasas. O sea que, sobre todo, yo iría más hacia el tema de los carbohidratos. Y ni es algo nuevo, sí que, pues no sé, pues igual alguna universidad se ha puesto la medallita, pero llevamos muchos, muchos años. Y sí que es cierto que lo ideal es hacer un estudio de disbiosis intestinal, ver qué patrones tiene esa microbiota, cómo están, qué equilibrio hay entre unos microorganismos y otros, porque no solo tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos una cosa que se llama fagos, que son bacterias que atacan a los virus, que por ahí se está estudiando también mucho para el tema de ciertas enfermedades, ver si se pueden eso generar fagos para que ataquen directamente al virus. Hay unos microorganismos que son un reino independiente de las bacterias, que son las arqueas, que esos son muy interesantes porque esos son los que nos hacen tener gases de metano. Porque, bueno, si hablamos de P2, o así con todas sus letras, hay distintos tipos de gases. Entonces, según si huelen o no huelen, ya nos da una indicación de qué tipo de gases. Entonces, si tenemos estos gases que a lo mejor hacen ruido pero no son olorosos, posiblemente tenemos un sobrecrecimiento, o sea, un exceso de arqueas, porque estas arqueas convierten los restos de lo que nosotros no digerimos en metano. Es más, ni siquiera los restos de lo que nosotros no digerimos, cogen los restos de lo que digieren las demás bacterias. Y sin embargo, si tenemos gases de estos que a lo mejor no hacen ruido, pero que son horrorosos, que huelen a huevo podrido, pues eso es por el contenido que tienen azufre, son gases de hidrógeno de sulfuro, y nos suelen hablar más de una microbiota en la que lo que está más crecido son las bacterias especializadas en las proteínas. O sea, tenemos una microbiota más proteolítica. Si esto daría para un sí, programa, sí, pero, cada día durante 10 años.
Pero para que lo tengamos claro, es decir,
sí que es verdad que podemos, con equilibrando la microbiota, sí que ayudamos a que pero sobre todo lo interesante es que ayudamos a que nuestras digestiones sean mejores, a tener mejor salud, que nuestras células intestinales estén solo permeables a lo que han de estar permeables y no nos entren por el a través del intestino patógenos a otros sistemas. Yo, más que el tema de adelgazar en sí, es por las consecuencias que tiene fuera del sistema digestivo el tener una microbiota incorrecta, dermatitis, migrañas, se me ocurren tantas cosas, cualquier infecciones de mucosas, bueno, en el caso de mujeres, pues estas cándidas recurrentes que hay mujeres que se pasan la vida enlazando un tratamiento detrás de otro. Pues todo esto depende de que no haya permeabilidad intestinal. Bueno, ya os digo, empezaría a hablar y no callaría.
Pero, como para que ocurra esto, porque con un intestino permeable sí que nos damos cuenta de que llegamos a tener ese tipo de patologías
que acabas de decir. Sí, sí, sí.
Pero fíjate, como la gordura es lo primero, claro, que vemos, sí que es real que acabo de recibir.
Lo entrecomillamos. Es real entre comillas. Sí que podemos ayudar, contribuir, pero de ahí a que sea la solución y que esa sea la única causa, no. Siempre decimos que la obesidad, el sobrepeso, es una enfermedad multifactorial en la que en la que son varios los factores que hacen que estemos con sobrepeso o con obesidad, y siempre decimos que es una enfermedad crónica, o sea, que hay que tratarlo como una enfermedad crónica. O sea, un paciente que tiene, alergia, asma, sabe que es una enfermedad crónica, y entonces él pues toma las medidas que necesita, va, como hacemos con el coche, pasa su ITV todos los años. Pues los pacientes con sobrepeso o obesidad, aunque pierdan peso y estén en un peso saludable, tienen que ser conscientes de que en ellos concurren toda esa serie de factores y que es una tendencia, que su organismo tiene tendencia a acumular más grasa, pues porque porque genéticamente también el metabolismo de los carbohidratos que se convierten en grasa, o el metabolismo de las grasas. A veces, para eso también hay estudios genéticos también muy chulos de qué forma podemos ayudar para hacer una dieta al paciente, ¿no? Sabiendo dónde radica el problema.
Pero uno de los problemas,
el de la microbiota intestinal. para mí, que es mi pasión, para mí es el cuando entra un paciente por la clínica y dice, quiero hacerme un estudio de antienvejecimiento, quiero... Yo siempre lo primero que le recomendamos es empezar por el estudio de disbiosis intestinal, empezar por esa microbiota, porque es algo que no tenemos en cuenta y que nos influye en muchísimas cosas.
Dicho esto, y sabiendo que la microbiota se tiene que al menos si no estudiar, se tiene que analizar para ver la situación en la que nos encontramos con respecto a nuestra... porque esto forma parte de la digestión y evidentemente es... Porque otra cosa de las que me preocupa y es lo que a mí me pasaba es que tenía mucha permeabilidad. Y la permeabilidad hacía...
que entraran sustancias que a lo mejor... se nos cuelen microorganismos que tienen que estar en tránsito en el intestino, que claro, por la boca nos entran a diario con los alimentos, al respirar, al fumar, al chupar un caramelo, nos entran millones de microorganismos, pero algunos de ellos son muy patógenos, pero igual que entran, pues estamos, si tenemos un intestino saludable, está diseñado para eliminarlo por las heces. Pero si las células del intestino no están bien juntitas y dejan... ¿Qué pasa? Entonces es lo que llamamos traslocación bacteriana, o sea, que microorganismos se cuelan a otros sistemas, a veces causan patología o a veces no, pero también muchas enfermedades autoinmunes se está viendo que son como consecuencia de ese intestino permeable. ¿Por qué? Porque ciertas moléculas que entran de un tamaño superior al que está nuestro organismo, porque claro, el intestino tiene que permitir que una vez está digerida la comida, entre a través de él para llegar a la sangre para repartir el alimento por todo el cuerpo. Pero si entran partículas de un tamaño superior, nuestro sistema inmunitario dice, ojo, esto nos ataca. Entonces reacciona. Y se ha visto, por ejemplo, que hay, por ejemplo, la gliadina, el gluten, es muy antigénico, genera mucha reacción del sistema inmunitario y se ha visto que su composición es muy similar a la de las células de la tiroides. Entonces, muchas veces con la artritis infecciosa, con la artritis reumatoide, perdón, también nos pasa, sucede eso, que ese intestino permeable está haciendo que el cuerpo reaccione ante unas moléculas que, como son muy parecidas a otras que fabricamos nosotros, pues ataque también a las propias y genera una enfermedad autoinmune. Ya os digo que es apasionante, podríamos enlazar estas horas.
Por lo tanto, lo que necesitamos es un equilibrio,
sí,
una claro, flora intestinal una, correcta.
Exacto, y un equilibrio que además depende mucho del lugar en el que vivimos, porque nuestra microbiota equilibrada no es la misma que la microbiota equilibrada de... Siempre ponemos de ejemplo los afnias, que es una tribu de Burkina Faso, ¿vale? Porque ellos, por el tipo de dieta que tienen, no se parecen nada a la nuestra, sin embargo su microbiota está adaptada a eso. O lo que comentamos siempre con la soja, la microbiota de las mujeres orientales, como está preparada para consumir mucha soja, pues sí que su microbiota es capaz de obtener de la soja la genisteína y la daicina, que son las isoflavonas que van a beneficiarles cara a no tener problemas de sofocos en la menopausia. Sin embargo, las europeas, muy poquitas, tenemos esa microbiota.
La flora intestinal se puede recuperar, es decir, sí, después de haber cogido, por ejemplo, creo que es el E. coli,
sí,
que tenemos que barrer todo esto, sí, el antibiótico, nos quedamos sin flora o
sí, nos quedamos con una microbiota muy deteriorada.
Pero ¿se regenera?
Sí, pero no solo con infección, o sea, eso, y no solo son los antibióticos, corticoides, antiinflamatorios, y lo peor, que además ahora está muy en boca de todos, el omeprazol, no sé si habéis leído ahora que ya están diciendo que hay que dosificarlo con mucho cuidado porque está dando muchos problemas renales. Bueno, pues el omeprazol y toda la familia, lo de inhibidores de la bomba de protones, no es que nos quite el ácido, es que impide que se fabrique el ácido porque nos quita el hidrógeno para formar el ácido clorhídrico, de él. Pues eso, como modifica mucho el pH intestinal, afecta horrores a nuestra microbiota. Pero tiene solución. La primera, desde luego, pasa por una dieta adecuada a el tipo de microbiota que tenemos.
pausa de publicidad y vamos a hablar de varices.
Varices.